te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobado, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un programa más aquí en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat y en maspalomasahoraradio.com. Hoy es el último programa de la temporada y para ello tendremos en nuestro programa de hoy a Vicente Vargas, nuestro principal colaborador, Ramón Cutanda con las noticias, Carlos Rodríguez y Daniel Gómez, CEO y consejero delegado de la compañía virtual Spanair como VA, y también estará Jaime García, que es controlador aéreo en el aeropuerto de Reus. Así que espero que os guste el programa. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Una vez alcanzado la altitud de crucero, como siempre, y con la aprobación del comandante, comenzamos. Y como siempre, comenzamos con las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles van a ser las últimas noticias del último programa de la temporada?
Pues la principal noticia es bastante curiosa y es que ha habido una serie brutal de rebajas en prácticamente todos los desarrolladores. Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, pues apetece volar en la vida real y parece ser que en el mundo de la simulación también. Con lo cual espero que hayáis estado atentos porque, como digo, ha habido rebajas en todo. Destacar sobre todo las más importantes, yo diría que han sido las de Orbs, que durante todo el mes de mayo pues han tenido un 47% de descuento en la práctica totalidad de escenarios. Así que, como digo, espero que hayáis estado ojo a visor y que hayáis podido aprovecharlas. Bueno, luego ya en cuanto, entrando ya un poco más en harina, el tema de simuladores, pues Explain continúa su imparable desarrollo. Llegó por fin a la 11.20 final, pero prácticamente días después ya anunciaron que tenían la 11.21 Release Candidate 1, Release Candidate 2, o sea que como digo, Explain está en una constante evolución. Luego también tuvimos más noticias sobre un simulador del que ya hablamos, pues no recuerdo, pero hace un par de meses, que se llamaba el Deathstick Bush Fly Simulator, que son está destinado a estos aviones que son super stall, con ruedas gigantescas capaces de aterrizar en cualquier claro de bosque. Y bueno, no hay mucha más noticias salvo un vídeo de 30 segundos, pero en ese vídeo, a pesar de la brevedad, pues se puede ver un poco de qué va el tema, ¿no? Y la calidad gráfica por lo menos es muy buena. Desde luego creo que va a ser un simulador muy agradable de volar y hacer, pues eso, excursiones campestres y volar protocolos visuales. Luego, bueno, ya sabíamos que Flysim World anunciaba que el 24 de mayo cesaba la venta del, cerraba sus puertas, y tal y como prometió, pues durante este mes de mayo también lanzó todos sus escenarios de forma gratuita para que quien quisiera archivarlo y tener una copia, pues, pudiera tenerlo todo. Luego, con respecto a aviones, en este mes ya salió por fin la versión de Prepper 4 para el Boeing 787 de Quality Wings, y poco tiempo después, como era de esperar, pues surgieron una serie de fallos que corrigieron, y bueno, ya tenemos el Service Pack 1. Yo también destacaría la, fuerte respuesta que tuvo Quality Wings a las innumerables críticas a, acerca de este modelo, y bueno, yo la verdad es que me sitúo un poco de su lado, y es que todo el mundo, parece inevitable que todo el mundo compare Quality Wings con otros desarrolladores, y lo dejaron muy claro: mira, nosotros no somos ni Flysim Labs, ni somos PMDG, somos Quality Wings, tenemos nuestro criterio de desarrollo y nuestros aviones son ni mejores, o sea, no es que no sepamos hacer aviones mejores, es que los queremos hacer con este nivel de complejidad y en esta gama de precio. Entonces, no me compares el precio y la complejidad de otros modelos con el nuestro. Nosotros sabemos perfectamente qué cuota de mercado queremos cubrir, y yo, que soy usuario de Quality Wings desde hace ya muchos años, pues ya digo que yo desde luego me pongo de su parte y simplemente cubren un nicho de mercado, pues, para ese tipo de usuario. Luego, mencionando a Flysim Labs, presentaron simplemente una serie de capturas de pantalla, pero eran bastante detalladas sobre los efectos de hielo que van a introducir en el A319X próximamente y luego más adelante en el 320. Y destaca porque va a ser un hielo 100% realista. En la actualidad, cualquier efecto de hielo que tengamos en cualquier avión se limita a incluir texturas de hielo en las alas o en el motor, pero luego realmente no tenemos ningún efecto negativo en el rendimiento del avión. Es, en este caso, Flysim Labs sí. Además, como suele caracterizar su modelo de Airbus A320, por lo que he estado leyendo y han anunciado, van a ser unos efectos de hielo real, tremendamente realistas, dependiendo de la temperatura, de la humedad, de un montón de factores, así que deseando probarlo. Luego, Magis Koch, que sabéis que es el Relaciones Públicas de Aerosoft, pues también dijo de una forma un tanto escondida la fecha de lanzamiento para sus Airbus 318 y 19 Profesional, y la fecha, que la podéis apuntar, es el 26 de junio. Luego, pasando ya a otros desarrolladores menos, digamos, a lo mejor, bueno, tenemos Captain Sim, antes de seguir con otros desarrolladores de aviones más pequeños, que ha actualizado el manual de su Boeing 757, que sabéis que ha revivido desde los últimos meses, que va a salir próximamente la versión 1.1, que incluye bastantes mejoras, y bueno, pues el manual ya está actualizado. Como decía, con otros desarrolladores quizás un poco de para aviones más pequeños, tenemos para Xplane el desarrollador Skylabs, que sabéis que hace proyectos un poco alternativos, y ha presentado un avión bastante curioso que se llama el Rutan Long Easy o IZ, que es curioso porque es un avión de desarrollo casero que lleva ya muchos años en el mercado, y como curiosidad, en el 97 pues dio la vuelta al mundo con etapas hasta de 14 horas, como digo, siendo un avión casero, pero que luego ha tenido muchos desarrollos y variantes, y bueno, es un avión que veréis que es bastante particular. Luego Carenado publicó una Beechcraft Bonanza F33A para Xplane, también publicó la actualización 1.2 para su Saab 340, y por último A2S Simulations no ha presentado ningún modelo nuevo, pero sí que ha renovado por completo su tienda y su web, que tenía un diseño ya, pues la verdad, bastante anticuado, funcional, pero bastante anticuado, y han decidido renovar la cara. Luego, en cuanto a escenarios, tenemos pocas novedades, pero me parecen interesantes, que son una malla de MEX XP de Taburet para X-Plane, que mejora lógicamente todo el relieve de España. Ya tenemos las Islas Baleares de Aerosoft, la última versión, y luego Pilots, que ya publicó su escenario de Almería para Prepare y Flight Simulator, pues ya prácticamente lo tiene listo también para X-Plane. Y luego Tropical Sim, en este caso presenta un escenario para el Caribe, para la República Dominicana de Santiago de los Caballeros, con el aeropuerto de Santiago Cibao para Flight Simulator y Prepare. Y hoy, que vamos más ligeros de noticias, pues terminamos con una actualización técnica, la Update 2 para Skyforce 3D de Rex. Sigo diciendo que es una de las, para mí, de las mejores inversiones en cuanto a calidad visual de nubes. Y Just Flight, por fin ya publicó su versión de Traffic Global, que de momento está todavía en una Early Access Edition, es decir, que es como si fuera una especie de beta. Luego, los incondicionales de Flight Simulator, los que todavía se resistan a cambiar, pues si utilizan DirectX 10, se alegrarán de saber que Steve continúa con su desarrollo de su parche para las DirectX 10. En este caso tenemos Cloud Shadows con la versión 1.9, y las últimas dos noticias es una actualización del sistema de navegación inercial CIVA, que es fueron los primeros sistemas inerciales para aviones clásicos, como el primer, bueno, lo usa el Concorde, por supuesto, primer 747, y bueno, un DC-10 y versiones así clásicas. actual. Y como digo, llega la versión 1.21, que no añade nada nuevo, pero sí corrige algunos problemas que se detectaron. Y la última noticia sería también para Explain, y es que la mejora de meteorología Ultra Weather XP se actualiza la versión 2.3. Y como vemos, pues hoy bastante más corto que otros días.
Sí, la verdad es que sí, ha sido todo muy corto, pero además muy interesante y muy importante, sobre todo para este final de temporada. Muchísimas gracias, Ramón.
Un placer, como siempre.
Nos vamos con ACAP Alliance, y en esta ocasión tenemos al CEO Carlos Rodríguez y el consejero delegado Daniel Gómez, que nos hablarán de Spanair Virtual. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por invitarnos hoy.
Y buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos estén oyendo, y muchas gracias a vosotros por permitirnos estar aquí.
¿Cuándo empezó la compañía? En concreto, ¿por qué Spanair?
Pues Spanair tiene, digamos, dos etapas muy diferenciadas. Tiene una etapa pre-quiebra de la Real, digamos, con un grupo de CEOs diferentes, y luego, con la desaparición de la compañía Real, también desapareció esa compañía. El equipo anterior de Spanair decidió, al no tener un referente a seguir, cerrar la compañía. Entonces, el anterior CEO a mí decide abrirla de nuevo, realizando una especie de operativa un poco más histórica. Quiero decir, en el momento anterior del cierre de Spanair, el modelo de la Spanair virtual era seguir exactamente el modelo de la compañía. Rutas reales del momento y flota real. Con la adición de Spanair, desaparecemos ese modelo a seguir. Entonces nosotros lo que hacemos es meter lo que sería una flota histórica. Es decir, no estamos basados en un momento exacto de la compañía. Tenemos la flota desde la apertura de Spanair hasta su cierre, y también sus rutas. ¿Por qué Spanair? Bueno, yo cuando me hice cargo de la compañía, para mí Spanair me dio las ganas de volar. Entonces, cuando se me ofreció, no pude rechazarla.
¿Las rutas con las que operáis vosotros, utilizáis las que utilizaba Spanair en su día como línea aérea real, o habéis creado otras rutas nuevas?
Pues, a ver, hay que tener en cuenta primero dos cosas. Tenemos un sistema con rutas regulares, las cuales hemos buscado en números de vuelo reales de Spanair con la ruta correspondiente de todo el periodo histórico de Spanair. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Spanair tiene desde rutas de largo radio de la primera fase con una flota de aviones anterior, que al final en sus últimos años ya no operaba, que eran los 767, hasta las rutas del hub de Barcelona, que fue el último gran hub de Spanair por aportación al capital que hizo la Generalitat de Cataluña en los últimos años. Entonces tenemos el conglomerado de rutas regulares, todas con calls en reales y destinos reales. Es decir, hemos buscado información sobre las rutas que operaba Spanair en su momento y las hemos recopilado. Entonces tenemos destinos muy variados, desde Islas Canarias, rutas europeas, América. Y luego también tenemos que tener en cuenta que Spanair, sobre todo en sus primeros años, era una compañía principalmente charter. Luego también se permite la realización de vuelos charter a cualquier destino con la compañía y con cualquier avión. Y poco más hay que explicar de ese tema.
La flota que tenéis es muy variada, desde aviones de media y larga distancia, y abarcáis diferentes modelos, tanto los MD como la Airbus o la Boeing. ¿Lo hacéis porque normalmente son los aviones que más se utilizan en este tipo de rutas, o porque consideráis que son los mejores para hacerlo?
La flota que tenemos es la flota histórica de la compañía. Empezamos con los 76s, 75s, 71s, toda la flota real. Lo que, como dije en su momento, al no estar basados en una época exactamente de la compañía, lo que hacemos es juntarlas todas. Entonces, para nuestra operativa, al tener interislas, tenemos corto radio, medio y largo, nos permite tener esa posibilidad de flota variada y bastante atractiva. Sí que hacemos una excepción con la flota, que es un avión que Spanair no llegó a recibir, pero sí que se sabe o se intuye que estaba encargado, que es el Airbus E330. Pero en cuanto al resto de flota, es todo flota real de la compañía, tanto los MD, 71, 75 y los Airbus, obviamente.
¿Usáis escuela también para las diferentes categorías de pilotos?
No, la escuela hemos decidido, en un momento hubo una especie de formación para la compañía, pero hemos decidido dejarlo a otras aerolíneas especializadas en ello, que queríamos que ofrece una mejor formación. Nosotros sí que tenemos una especie de rangos, por así decirlos, que se alcanzan con varias horas. Hasta ciertas horas eres un primer oficial, y con eso nosotros te permitimos enteramente volar la flota de corto radio. Una vez que te haces comandante, que si no me equivoco son 25 horas, tienes la posibilidad de entrar en el largo radio y a las 100 hacerte comandante e instructor.
Sí, otra cosa que hay que añadir es que, pese a que el sistema de formación no existe oficialmente, siempre se aporta soporte a los pilotos que lo requieran o que quieran aprender algo específico de algún avión de la flota. Es decir, siempre intentamos ayudar a los pilotos, pese a que el sistema de formación no exista de forma oficial.
Y una pregunta, para entrar cualquier usuario que quiera entrar como piloto, ¿tenéis ya la base o la cantidad de pilotos ya, la cuota ya limitada, o pueden ir accediendo todos los que deseen? ¿Y qué forma hay para acceder?
Para acceder es muy fácil. Es sencillo entrar en la web, spanner-virtual.com, y arriba derecha tienes una opción que pone register, y ahí solo simplemente pedimos el nombre de usuario, un correo y el UBI de IBAO o de Batsim. Permitimos tanto en IBAO como en Batsim. Los requisitos. Nuestros requisitos realmente son 150 horas. Eso no significa que alguien con menos de 150 horas no pueda entrar a la compañía. Si alguien tiene menos de 150 horas, nosotros le damos el alta y valoramos como examen el primer reporte que envía. Si lo pasa, le seguimos manteniendo dentro de la compañía, y si no, o le hacemos una formación o le damos de baja. En cuanto al número de pilotos, no está limitado. Nosotros queremos mantener entre 50 y 60 pilotos, porque consideramos que es lo más acorde con el tamaño de nuestra flota. Normalmente, cuando llegamos a los 60, siempre hay alguien que se quede inactivo. Entonces, los que salen entran otros, y con eso más o menos nos arreglamos.
O sea, y no hay límite de edad. Mientras cumplan los requisitos, lo digo porque, claro, a lo mejor hay alguien, porque hay compañías que a lo mejor solo dejan registrar a mayores de 18 años, o incluso en algunos sitios he visto incluso de 21. Pero en este caso, o sea, mientras se comporten de manera correcta, no habría problema, ¿no?
Sí, oficialmente pedimos 16 años, pero si alguien con menos años, nosotros comprobamos, hacemos una especie de investigación, por así decirlo, ¿no? Dentro del mundo de la simulación, y si vemos que no tiene problemas y que es alguien serio, no tenemos problema y le incorporamos a la aerolínea.
¿Tenéis contemplado en un futuro, no digo en un futuro corto ni medio plazo, pero si la compañía continúa años y años y años, al final implementar otro tipo de aviones a la compañía? ¿Lo habéis tenido esa idea?
El problema que esto nos trae es que dentro del mundo de las virtuales existen dos modelos. Existe el modelo de generar una compañía fiel y digna a cómo es otra compañía, y existe el modelo de inventarte tú tu compañía, poner tu flota, poner tus rutas. En Spain intentamos ceñirnos al primer modelo, y por tanto estamos limitados a la operativa de lo que fue en su día Spanair. Luego podemos añadir más registros, porque es verdad que existen registros que por el momento no están incrementados, pero dentro de los modelos que ya tenemos. Es decir, más modelos no está contemplado por la sencilla razón de que no se operaron, y por tanto, dentro de nuestra filosofía, no podemos permitirnos el incorporar más modelos que Spanair tuvo en su momento.
O sea, nuestra única excepción es el 330. Pero
porque... Sí, como comentamos antes, por el tema de la orden que existía firme, es el único que existe intentando recrear lo que habría sido Spanair si hubiera seguido un par de años más, porque las órdenes eran bastante cercanas.
Oye, observo que las rutas hacéis muchos vuelos de ida y vuelta. ¿Quiere decir que las rutas son ya establecidas y son esas las que hay que hacer? ¿O desde un hub o desde un aeropuerto de salida el propio piloto puede decidir la ruta que quiera?
Como comenté yo antes cuando hablamos del tema de rutas, existen dos formas de volar. Por vuelos regulares, en los cuales hay que ceñirse a los números de vuelo y rutas que se pueden observar en la web, cualquier persona que quiera mirarlas las puede mirar. O está el modo de volar charter, en el cual uno en cualquier hub coge cualquier avión que esté disponible y decide, por ejemplo, yo quiero ir, no sé, a Vitoria o algún destino un poco más raro, no sé, quiero ir a Miami. Pues se coge un avión en Madrid y se programa su ruta, se hace su plan de vuelo y se hace un vuelo charter a Miami y nosotros lo aprobamos. Y esa es la otra forma de volar, en la cual cualquier piloto puede decidir un origen y un destino.
Sí, pero también comentar que un piloto con un hub en Palma no tiene que salir y llegar siempre a Palma. Es decir, puede salir de Palma, puede ir a Barcelona y de Barcelona enganchar hacia Edimburgo, por ejemplo, y de Edimburgo a Madrid. No tiene por qué estar yendo y saliendo siempre desde su hub. Nosotros tenemos aproximadamente algo más de 200 rutas y están restringidas a cada hub, solo puede operar la ruta de su hub. Se pueden repartir por todas.
Es que a eso es lo que me refería.
Sí, otra cosa que me gustaría añadir es que aparte del sistema este tenemos tours de temporadas y algún que otro evento en el cual nosotros proponemos una serie de rutas que están preparadas para volar en serie, y al acabar ese número de rutas pues se otorga una medalla. Entonces se suelen clasificar tours, por ejemplo, por temporadas, es decir, nosotros tenemos rutas específicas de temporada de invierno y de verano. Luego cada año se hace tour de verano con rutas específicas de verano para poder probar todas las rutas, y que a la persona que haya hecho todas esas rutas en el orden establecido se le otorga una medalla. Y luego también podemos hacer tours temáticos de aproximaciones peligrosas y demás que están pensados implementarse en un futuro no muy lejano.
Eso es, yo creo que es una de las grandes ventajas de esta compañía, que no tienes que estar saliendo desde un hub siempre, y nos da mucha libertad.
Sí, que al final hay que tener en cuenta que las virtuales no tenemos una operativa al 100% real en la cual el piloto solo puede volar un tipo de avión desde un hub y tal. Es decir, al final es algo que está pensado para el disfrute de la gente que vuela, y nosotros también lo hacemos de forma voluntaria y porque es algo que nos gusta. Luego intentamos que las restricciones sean las mínimas posibles en esos temas, porque sería algo que no nos llevaría a nada. Es decir, intentamos tener rutas reales y flota real, pero no condicionar a una operativa 100% real de un piloto solo puede volar en su hub, un modelo de avión, como sería una compañía real.
Como has comentado antes, que existía, o sea, tú eres un CEO nuevo en la compañía, porque anteriormente existía otra persona que se dedicaba a ello. ¿Ha habido alguna relación Spanair virtual con Spanair real en algún momento?
Sí, dentro de las dos etapas, o sea, la posquiebra y la prequiebra, no te lo puedo confirmar al 100%, pero creemos que tenían un acuerdo con la compañía. Claro, con la desaparición ya no se pueden llegar a acuerdos ni nada. Entonces, en los 5 años que llevamos como segunda etapa, con la compañía nosotros no tenemos ninguna relación, con nadie ni con nada. Vamos intentando recrear lo que podemos, pero oficialmente, por nuestra parte, en estos 5 años de esta segunda etapa, tanto en el CEO anterior como yo ahora mismo, no tenemos ninguna relación con la compañía.
¿Y en los eventos que proponéis? Porque habéis dicho antes que también hacíais por eventos, ¿es así?
Sí. Vale. Este año de momento hemos hecho el, si no me equivoco, Daniel, si no me corrígeme, fue con el Crowded Skies.
Sí, correcto. Que es un evento que convoca IBAO, el cual intenta convocar a la mayor cantidad de gente posible para que vuele a una hora determinada, un día determinado. Y nosotros decidimos que para intentar promover el evento que decía IBAO, pues quedaríamos una medalla y ponernos de acuerdo todos para ir al mismo sitio como compañía, para dar una imagen a IBAO de nuestra compañía. Entonces decidimos hacer todos Barcelona-Viena, Madrid-Viena.
Barcelona-Viena.
Barcelona-Viena. Y fuimos un grupo de gente juntos intentando que se nos viera para promocionar la compañía, para ir todos juntos, que siempre se disfruta más que volando solo. Y pues bueno, tenemos previsto hacer más eventos cuando nos podamos juntar bastante gente de la compañía, y con alguna razón pues se volverán a hacer más.
También hicimos el del puente aéreo a Milán desde Barcelona, sí, pero perfecto. Nosotros somos más de tours que eventos, aunque sí suele haber un evento cada 2-3 meses, en cambio tours tenemos cada mes tenemos.
En cuanto a software, o sea, simuladores, ¿usáis más Xpren, Prepare, FSX, los repunch vale para uno, vale, os habéis hecho para ambos? ¿Qué software usáis para la simulación mayoritariamente, claro?
Pues creo que estamos bastante repartidos, es decir, tenemos libreas tanto para Xplane como para Prepare, y para un ejemplo práctico, Carlos vuela en Prepare y yo vuelo en Xplane.
Sí.
Entonces sí, estamos intentando orientar la compañía para que sea amigable volando en cualquiera de los dos simuladores. Que si uno mira muchas compañías, es verdad que hay muchas compañías que, por ejemplo, tienen todas las librerías para Xplane o todas las librerías para Prepare. Pero si no estás dentro del simulador que es preferencial para ellos, tienes un serio problema a la hora de operar.
Nosotros ahora mismo tenemos en flota 46 aeronaves. Yo creo que menos los Fokker 100, porque no hay aviones para simular ni en Prepar ni en X-Plane, no lo sé, pero creo que no, si no me equivoco. Y el 717, que tampoco están en X-Plane. El resto tenemos toda la flota para todas las matrículas, tanto para X-Plane como para Prepar y FSX.
Sí, eso es una cosa que hay que destacar, que es que pocas compañías, yo creo, que tienen el lujo de tener gente que haya sido capaz de desarrollar una librería para cada matrícula, es decir, 46 aviones, pues casi podemos decir que, salvo alguna excepción, yo creo que tenemos las 46 libreas, sí, de los 46 aviones, y algunos repetidos, porque algunos, por ejemplo, tuvieron algún trabajo de pintura especial, pues el trabajo de pintura especial también está. Tenemos la suerte de que haya habido gente que ha dedicado mucho tiempo a las libreas, y claro, gracias a eso podemos tener ese lujo de que tú te salgas el sistema de operaciones. Pues el avión que tienes asignado es, yo que sé, Echo Charlie, Foxtrot Charlie Uni. Pues tú te vas a tu sitio y tienes la librea de ese avión exacta de cómo era ese avión pintado en los años que lo has recuperado.
Y no solo eso, que también tenemos texturas para el GSX y para el Ground Handling de X-Plane.
Sí, aparte.
Ah, pues
tanto de Newco como de Spanair, que eran los operadores que tuvieron en tierra.
¿Y tenéis algún sitio donde comunicaros, reuniros? Por ejemplo, los pilotos que estáis volando, pues decir, pues bueno, nos conectamos en tipo TS3, tipo Discord, tipo Mumble, no sé.
Tenemos tanto un Discord como un grupo de WhatsApp. Por los dos sitios solemos tanto reunirnos, especialmente en Discord, y tanto si hay algo que haya que necesitemos que la gente sepa, cualquier anuncio que queramos hacer, o cualquier duda que alguien quiera hacer hacia nosotros, se hace por cualquiera de los dos medios. Es decir, usamos eso para comunicarnos entre nosotros y funciona bastante bien, la verdad. TeamSpeak lo usamos porque consideramos que para comunicaciones internas, después de la salida de Score, está un poco anticuado, sí, ¿no? Las mismas facilidades.
El TeamSpeak, de hecho, fue el primero que dejamos de lado cuando cambiamos de etapa. Cambiamos el TeamSpeak por el Discord, porque nos era mucho más... Es más visual y creo que es mucho más cómodo para...
Sí, es más actual.
Sí, y no solo la
y va siendo cada vez mucho más potente también.
Sí, sí. Es que ya no es solo bueno como para hablar por voz, sino que incluso como
mensajería de texto. Chat. Además puedes tener varios canales de chat, está muy bien. Cualquier persona que se metiera a la compañía, pues, le invitaría a que se lo hiciera para comunicarnos por ahí, porque al final hay un grupo de gente, pues, que compartimos momentos, vuelos y cosas por ahí, y al final se ha hecho un grupo bonito de gente que disfrutamos volando y que disfrutamos aparte hablando entre nosotros.
¿Todos los hubs que tenéis en la compañía también son los hubs reales que tenía Spanair?
Sí, a ver, como hubs tenemos 3. Tenemos Madrid, Barcelona y Palma. Palma, por ser la sede y una base importante de Spanair. Madrid, como gran base principal de Spanair. Y luego Barcelona, porque al final fue la última gran base. Spanair tuvo más bases, pero no las hemos querido meter ni llamar hub. Entonces, tenemos muchas rutas de otros, desde otros aeropuertos, pero como hubs, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
Si alguien desea contactar con vosotros y formar parte de la familia de Spanair Virtual, ¿qué requisitos o qué, más que requisitos, qué debería hacer?
Pues invitamos a cualquier persona que quiera conocer un poco más sobre nosotros que sencillamente consulte nuestra página web. www.spanair.com y ahí puede ver nuestras operaciones, qué tipo de vuelos volamos, nuestra flota, hay fotos nuestras. También tenemos un Twitter y un Facebook por el cual compartimos fotos, hacemos comunicados y demás. Y si quieren formar parte de la compañía, pues en la página web tiene la posibilidad de registrarse y nosotros posteriormente les daremos de alta y ya les invitaremos a nuestro sistema de Discord y al grupo de WhatsApp para poder hablar con ellos y que ya pasen a formar parte de la compañía propiamente.
Pues nada, en Twitter ya tenéis un nuevo seguidor que es AdCap.
Vale.
Pues muchísimas gracias, Carlos y Daniel, por haber asistido aquí a nuestro último programa de la temporada. Y bueno, desearos muchísima suerte pues en vuestros vuelos.
No, gracias a vosotros por invitarnos hoy y por permitirnos hacernos conocer.
Es una asociación de pilotos y controladores aéreos virtuales, dedicada al mundo de la simulación aérea, tanto civil como militar. Realiza cursos de formación y colabora en eventos de fiestas aéreas con simuladores. APCAP posee su propio programa de radio, además de hacerte llegar su boletín mensual para que estés informado. Hazte socio y disfrutarás en compañía de otros usuarios a la simulación como tú. Recuerda, estamos en www.apcap.org. Y si tienes dudas, mándanos un email a info@apcap.org. Desde APCAP te esperamos.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en Maspalomas, ahora radio.com. Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Hoy tenemos como invitado a Jaime García, controlador aéreo en Reus. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes, José Luis.
En realidad, ¿qué representa ser un controlador aéreo?
Bueno, buena pregunta. Es muy compleja, ¿eh? Muy completa. Es una persona que es responsable de, junto con todo un sistema, ¿no?, de proporcionar que la operación de las aeronaves sea segura, ordenada, fluida, además de proporcionar también pues información, asesoramiento y, en caso de necesidad, pues actuar como iniciador de lo que podría ser una búsqueda, ¿no?, un rescate, ¿no?, de cualquier persona que haya tenido algún accidente.
Tú, como controlador aéreo en el aeropuerto de Reus, que no olvidemos que es un aeropuerto tanto para UFR como para IFR, porque está ubicado muy cerca de la ciudad de Tarragona, ¿dónde encuentras quizás más problemática? ¿En los vuelos IFR o en los UFR?
Bueno, pues es la peculiaridad del aeropuerto donde trabajo, es la mezcla de ambos. Quizás si uno de los dos tuviera que elegir como un poco más, no problemático, sino que requiere más atención, precisamente serían los visuales, porque no están tan estandarizados los procedimientos, ¿no? Ya sabes que vuelo visual no está tan procedimentado, no puede ir un poco por donde quiere, ¿no?, a veces, y los mismos pilotos pues tampoco son tan profesionales en general, ¿no?, me refiero, ¿no?, hay más amateurs, estudiantes, ¿no?, entonces eso requiere más atención.
Si tuvieras que elegir un aeropuerto de más tráfico o donde estás, ¿con cuál te quedarías?
Me gusta el que estoy porque tiene una mezcla muy bonita de cosas, tú haces de todo y bueno, no es fácil. Lo dice gente que viene del Prat o de otros o de centros de control, que se quedan sorprendidos, ¿no?, de todo lo que hay que hacer y llevar al mismo tiempo, ¿no? Y si tuviera que ir a algún sitio, bueno, pues no lo sé, me gustaría ir a muchos sitios, me gustaría ir a quizá al aeropuerto de Valencia, sí, familiarmente pertenezco ahí.
Imaginemos por un momento que viene un avión, está cruzando tu espacio aéreo y bueno, pues por tráfico aéreo, por cualquier necesidad, tú ordenas una orden y el piloto se mantiene que según cartas le niega tu orden. En esos casos, ¿cómo se soluciona?
Pues bien, José Luis, parece que hayas estado hace unos días en el aeropuerto, pasó eso precisamente con otra persona, un poco bastante nueva, ¿no?, que se habilitó hace hace un mes o menos, y precisamente sí hubo un piloto que se le negó a seguir las instrucciones, ¿no? Parece increíble. Bueno, hay que tener claro lo que puedes pedirle y lo que no. Hay que tener bien claro cuáles son las cosas que están escritas y lo que no. Y luego, en todo caso, bueno, es un espacio aéreo controlado de clase Delta y los vuelos UFR están sujetos a control. No se les provee de separación, pero sí que están controlados. O sea que la manera de controlar a un vuelo UFR en espacio aéreo Delta, como hemos dicho, es acotándole, ¿no? Es poner, pues, tienes que permanecer al norte del campo, a menos o a más de X millas, de aquí, de allá, línea de costa, ¿no? Eso sí, a una altitud o inferior, a una altitud o superior, todo eso son herramientas para manejarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a mí me ha pasado alguna vez. Tienes que conseguir, ¿no? Esto ya un poco hace gracia y todo. Tienes que conseguir que el piloto colacione lo que te dice, ¿no? A veces elude, ¿no? Parece que no va con él, pero tienes que ponerte firme y hasta que no colacione exactamente lo que le has dicho, pues tienes que ponerte firme y conseguirlo, claro. Sí, es importante.
Reus opera tiene un horario, ¿no? Establecido, no opera 24 horas.
Bueno,
pocos aeropuertos operan 24 horas.
No opera 24. Bueno, pocos hay de todo.
Bueno, sí, me refiero aquí en España.
Sí, bueno, en España hay bastantes que operan 24 horas, ¿sí? La mitad que operan 24 horas, sí. No sé ahora decirte uno por uno, pero sí, Valencia, Alicante son 24 horas, ¿no? Por ejemplo, y no son tan grandes como Palma o como Las Palmas, ¿no? Pero aún así son 24 horas. Por ejemplo, otros tienen Gerona, creo que es 24 horas ahora mismo, me has pillado. Y por ejemplo, hay otros que están en la categoría de parecida a Reus, pero tienen guardias localizadas por la noche para algunas cosas tipo trasplantes o algunas cosas así más excepcional. Luego Reus no tiene guardias localizadas por la noche, digamos que bueno, tiene mañanas y tardes, abre unas, vamos a poner unas entre 15 y 17 horas al día, ¿no? ¿Sabes? Respecto a Reus, como característica, es una torre de control que ofrece el servicio de control de aeródromo y control de aproximación, ¿no? Además de los servicios de información, asesoramiento, alerta que hemos dicho antes, ¿no? Pero es control de aeródromo y control de aproximación. En este caso, aproximación por procedimientos o convencional. Entonces, usamos el radar como herramienta auxiliar para supervisión de la posición, de la trayectoria y de los vuelos, pero no para dar un servicio radar al uso, ¿no? Con una separación de radar e instrucciones basadas en la posición radar, solo para supervisión.
Sí, yo a lo que me refería anteriormente de lo del horario de Reus es, por ejemplo, cuando llegas a Reus y empiezas a poner en marcha lo que son los servicios de tránsito aéreo.
Sí, ¿cómo es la apertura, por ejemplo, te refieres?
Efectivamente, sí. ¿Cómo sería, arrancar arrancar el horario laboral de la torre?
Exactamente, pues sí, dicho de forma clara, sí. Se llega en torno a las 7:05, bueno, 7:30 o locales es el comienzo, y entonces pues hay que hacer que lo que se llama la torre sea operativa, o sea que hay que hacer unas llamadas telefónicas, hay que configurar y comprobar unos equipos de comunicaciones, de meteorología, de radar, de planes de vuelo, las luces, comprobarlos. Hay que revisar información, pues el briefing, los NOTAMs, correos electrónicos, el metartafor, ver, ¿no?, un poco todo lo que puede suceder a lo largo de la mañana. Pues cosas diarias de novedades, ¿no? Hay que abrirlo para que, digamos, se sepa que has entrado, pues qué pista vas a poner, qué condiciones meteorológicas hay. Una vez haces eso y también te van llamando los bomberos para comprobar las radios, también compruebas otras cosas de bomberos. Y llega un momento, pues también ya que hay mantenimiento de navegación aérea, que ha hecho sus comprobaciones por su lado, ¿no? Y que pues trabaja contigo, ¿no? Codo con codo, es tu compañero encargado de que todos los temas de navegación y comunicaciones funcionen, pues te llama y te dice que todo está bien, ¿no? Que todo está ok. Entonces, si ya luego ya cuando tú acabas de tener lo tuyo bien, y pues llamas al aeropuerto y ya dices que la torre está operativa. Ellos van acabando de recabar el resto de otras áreas que están listos, ¿no?, en el aeropuerto, pues central eléctrica, los bomberos, coche, los TOAMs, ¿no? La pista está revisada, todo eso. Y entonces cuando ya está todo, pues ya el aeropuerto te dice que el aeropuerto está operativo. Entonces ya con esa llamada tú ya puedes llamar a colateral, ¿no?, a Control Barcelona y le informas de que el aeropuerto de Reus está operativo, la pista en uso es la que sea, ¿no?, la 25, la 07. Anteriormente a eso tú puedes dar información, no puedes autorizar a aterrizar porque el aeropuerto no está operativo, pero podrías en un momento dado tener a menos cuarto, a las 11 menos cuarto, tener algún temprano, uno que llega muy temprano un poco, ¿no?, pues se adelanta un poquito alguna vez y lo puedes tener incluso en frecuencia o en la espera un momentito hasta que se acabe de estar operativo el aeropuerto y ya luego pues nada, ya empezamos. Puede sonar que la Torre de Reus, pues bueno, pues es un aeropuerto, no lleva mucho espacio aéreo. Bueno, sí que realmente tiene una pequeña aproximación de procedimientos o convencional. Y bueno, el espacio aéreo de Reus está formado por un CTR de 12 millas de radio, unos 20 kilómetros de radio, más un espacio aéreo delegado que nos viene de Control Barcelona, que llega hasta el río Ebro y todo esto a un nivel de vuelo de 7.5, ¿no? Desde el suelo hasta 7.5, o suelo o la superficie, el suelo o el mar. Lo que he calculado antes, digo, bueno, nunca había hecho, digo, son 1.000 kilómetros, o más de 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, como característica es la mezcla de tráfico, ¿no? O sea, es la UFRs y FRs, lentos, rápidos, amateur, estudiantes versus profesionales, control de aeródromo versus control de aproximación, ¿no? Son muchas cosas diferentes. Y los tipos de tráficos, como os he dicho, pues hay comerciales de pasajeros, jets privados, aeronaves ligeras particulares, sobrevuelos, ¿no? Ten en cuenta que todo el flujo de tráficos ligeros, ¿no?, que pasan a menos de nivel 7.5 desde el Levante español, desde el sur de España, Marruecos, a lo que es Cataluña, ¿no?, noroeste de España, Pirineo, Francia y todo eso pasan por aquí. También las Islas Baleares, muchos que vienen de Mallorca o Menorca, pues también para entrar a, por ejemplo, a Sabadell, no pueden entrar directamente cruzándose por encima del Prat, ¿no? Entonces vienen un poco, se desvían un poquito hacia el sur, entran por Reus, por el punto, mejor por el este de Reus, y ya entran luego más bajitos hacia allí. Y viene gente, pues aquí muchas aeronaves que no solo de aquí, que tenemos una escuela bastante importante, la Fundación CESDA, también el Aeroclub de Reus, sino que vienen todas las escuelas que hay en Sabadell, las de Gerona, las de Lleida, también tráficos de Igualada, de la Seu-d'Urgell, de Valencia, de Requena, tanto UFRs como IFRs a practicar, para que no nos aburrimos.
Si tuvieras que elegir dentro de los diferentes tipos de controles, o sea, tierra, torre, aproximación y espacio aéreo, ¿tú cuál consideras que es el más complicado?
Más complicado eso es la mezcla de todo. No hay ninguno que por sí mismo sea complicado en per se, pero es que bueno, podría decir uno, pero son todos. Por ejemplo, claro, es que nosotros, otros controladores, ¿no?, de aeropuertos más grandes, pues dicen que bueno, pues sí, la rodadura tiene su complicación porque hay muchas incompatibilidades, ¿no?, en muchos sitios, aquí mismo también, ¿no? Y aquí, bueno, pues no, la rodadura no es, o sea, en sí misma es una rodadura paralela a la pista larga, pero si quieres que os cuente cosas, ¿no?, complicaciones por algunas incompatibilidades que hay en nuestro aeropuerto, bueno, pueden sonar increíbles. Hay cosas que realmente
mira,
el piloto no se da cuenta, ¿no?, de todas las cosas que hay detrás, ¿no? Se parece que uno habla y solo está hablando, ¿no?, pero hay muchas cosas detrás. Y yendo al caso mío en concreto, por ejemplo, parece increíble, pero hay una incompatibilidad que os voy a contar porque creo que vale la pena. Rodadura es paralela a la pista. En respecto al rodaje, Reus es mucho más complicado de lo que parece. Por ejemplo, una complicación que tenemos es que la caída de rodaje, que es paralela a la pista y que prácticamente está pegada a la plataforma, ¿no?, está demasiado pegada a la pista, porque el origen militar del aeródromo pues hace que estas tuvieran unas dimensiones tales que antes estaban bien, pero ahora, pues según la reglamentación actual, pues ya no están bien, ¿no? Entonces está demasiado cerca por unos metros, así que el tráfico que abandona pista, si queremos que abandone pista, que la cola esté ya fuera de lo que es pista y la distancia, ¿no?, de seguridad con pista, lo que sería, ¿no?, equivalente al punto de espera, o el mismo punto de espera, vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si queremos esto, el morro del avión está entrando un poco en la rodadura. Entonces, la rodadura la tenemos bloqueada. Si queremos que el avión deje libre la rodadura, tango, que se llama, tenemos que dejarlo un poquito metido en pista. Si le decimos mantenga corto de rodadura tango, entonces eso significa que la pista está bloqueada. Bueno, pues eso es muy complicado, porque podemos tener tráficos que están deseando rodar al mismo tiempo que tráficos que acaban de aterrizar y el camino de uno es incompatible con el otro. Tienes que decidir a ver qué haces. Eso no es problema si no tienes ninguna llegada posterior, pero si tienes una llegada posterior, tienes que tener muy en cuenta que el rodaje, o sea, desde que el avión aterriza, su rodaje va a estar expedito totalmente hasta el puesto de estacionamiento, ¿no? Para que no cause ningún problema con una posterior llegada, ¿no? Bueno, pues eso, ¿qué quiere decir? Que 20 minutos antes de un aterrizaje ya tienes que estar mirando en qué parking va y teniéndolo en cuenta. Y si hay dos llegadas consecutivas, tenerlo en cuenta a la hora de no autorizar retrocesos que impliquen bloqueo, ¿no? Este bloqueo que hemos dicho de la caída de la rodadura.
Tú eres miembro de una asociación. Háblanos de ella.
Sí, soy, bueno, nada, soy miembro de APROCTA, porque es una asociación profesional de controladores de tránsito aéreo, y una de sus misiones es la divulgación. Y bueno, pues haciendo esto, pues estoy colaborando con la asociación, que es la que se encarga, pues, de, digamos, de luchar, ¿no?, para que la profesión, pues, tenga, se mantenga, ¿no?, la calidad, y que técnicamente, pues, estemos todos lo mejor preparados posible.
Ahora llegamos a temporada alta. Pienso yo lo que viene el verano, supongo que será temporada alta de tráficos en los aeropuertos. Los controladores, al estar sometidos a más tráfico, más estrés, ¿tenéis algunas pautas a seguir o con más carga de tráfico? Porque supongo que ahora en verano habrá más empezará la carga de tráfico aéreo. ¿Tenéis algún tipo de apoyo? ¿Se suman más efectivos a la hora de controlar?
No. Los efectivos son los mismos y de hecho, pues claro, incluso hay gente que por temas familiares, pues el verano, pues algunos se coge alguna reducción de jornada por cuidado de niños, ¿no? Porque este verano ya está siendo bastante alto el tráfico, está habiendo muchos problemas. Bueno, ya sabéis, un poco la plantilla está muy, muy, muy justa, ¿no? Y hay personas que solo descansan, pues, 4 días al mes. Así que ya verás tú si eso es descansar.
Claro, yo me refería a eso, claro. Si durante X tiempo, a lo mejor en una carga de trabajo normal, pero ahora que se intensifica, ¿no haría falta más personal? No lo sé, esa es una pregunta que lanzo para pues un poco para eso, para que no hubiera ese tipo de fatiga, ese tipo de cansancio o estrés en el controlador con el tráfico que se puede crear.
Sí, la plantilla está en los huesos, es insuficiente y está muy cansada. Eso es así. Los centros de control en Torres, lo normal es trabajar 6 días. El último es una noche y el día saliente no se podría ni contar ni de descanso, ¿no? Porque llegas a casa a las 8:30 de la mañana y luego un día de descanso solamente y otra vez a empezar. O sea, son seis días y medio, 7, podríamos casi que decir, un día de descanso y vuelta a empezar. Y todo el verano así, el verano no es en julio y agosto, ahora mismo en mayo ya está habiendo un tráfico bastante, vamos, prácticamente ya al nivel, no del todo el nivel de julio, pero casi. Y este año el incremento de tráfico, creo, lo digo de memoria, pero me suena como que era del 6,5% respecto al año anterior. Es acuciante, el problema es acuciante. Ahí están contratando personas, o sea, bastantes controladores. Últimamente hay previsto bastante contratación, pero el proceso de formación no es rápido. O sea, desde una persona que llega al sitio hasta que de verdad está habilitado, pues puede pasar como mínimo 5 o 6 meses en una torre como la de Reus, pero en un centro de control, dependiendo de los instructores que haya disponibles, pues puede pasar más de un año incluso.
Sí, a mí me gustaría preguntar una cosa. ¿Qué postura hay desde los controladores sobre el tema de que poco a poco las torres de control se vayan privatizando, todo el sistema de tráfico aéreo haya sufrido, por ejemplo, hay aeródromos en los cuales ahora ya subcontratas y demás, sobre si eso puede ser un problema el día de mañana, el que intente buscar rentabilidad en el control aéreo, en vez de, como antes, que era un servicio estatal en el cual la rentabilidad no era un factor a la hora de, supongo, de contratar gente?
Sí, bueno, ahora la rentabilidad sí que es un factor, tanto en la empresa estatal como en la empresa privada, porque desde Europa se imponen a una eficiencia determinada, ¿no?, que se mide, pues, por los gastos, por el precio de las casas, por tal y cual, y eso, vamos, de sobra se ha cumplido en España, ¿no? Y luego, respecto a los proveedores de servicios de navegación aéreo privados, pues es normal, ¿no?, que estas cosas como que pasen, ¿no? Lo que es bueno para todos es que la profesión no se degrade, ¿no? O sea, es entre quien entre, ¿no? Lo importante es que el que esté ahí trabajando esté bien formado, esté trabajando con unas condiciones, digamos, dignas, con unos descansos aceptables para la responsabilidad que tiene, y digamos, que tenga una remuneración también acorde con la responsabilidad que tiene, ¿no? O sea, y eso ya independientemente, ¿no?, de que entren unos proveedores u otros, ¿no? Eso es lo que yo resaltaría.
¿Tenéis algunas aerolíneas que sean, el aeropuerto de Reus, las compañías que operan son, están, o sea, ubicadas allí, tienes algunas aerolíneas, tienen allí sus estacionamientos o son estacionales?
Sí, ninguna hace noche allí, hace unos años Ryanair sí, pero ahora ya no, así que operan allí, pero se van, por la noche se van, vienen y se van. Está pues EasyJet, Flybe, Jet2, Norwegian, a veces Poveda en Rusia, Ryanair, Thomas Cook, TUI, Transavia, British. Hay 28 destinos, pero de momento, que sepa yo, no se queda nadie.
¿Son estacionales?
Estacionales, sí, más que nada. Bueno, sí, hay vuelos regulares durante todo el año de Ryanair, y ahora no me acuerdo si algún otro más, pero y luego ya se aumenta bastante en la estación alta.
¿Qué cualidades crees que son las mejores para un futuro controlador o para un controlador que quiera meterse en el mundillo?
Yo creo que he visto algún documental de esto, ¿no? Esta pregunta, hacérsela así a algún controlador de Heathrow, creo, me parece que había visto algún documental de estos. Y bueno, siempre está el que dice que, bueno, que el controlador es súper organizado y que, bueno, no hay más que ver su casa, que está todo perfecto y tal. Bueno, eso yo creo que eso no es verdad. Me gustó mucho más la explicación de otra persona, ¿no?, que decía más lo que yo pienso, ¿no? Es que la verdadera riqueza, ¿no?, del colectivo, ¿no?, un equipo de trabajo, ¿no?, una dependencia donde hay muchos controladores, es la diversidad, ¿no? Cada uno tiene unas aptitudes diferentes. Uno es más creativo, otro es más metódico, otro tal, pero en conjunto hacen un equipo. Eso es importante, ¿no? Aportan entre todos. Y luego, como cualidades, digamos, como esenciales, bueno, pues eso ya lo sabéis, pues visión espacial, ¿no?, rapidez de pensamiento, ¿no?, o sea, ejecutar cosas rápidamente si es preciso, tampoco precipitarse, ¿no?, ser calmado en situaciones de estrés y, bueno, ser organizado, más o menos, yo creo que he resumido un poco lo que yo creo que. Tampoco ser demasiado estricto, o sea, demasiado inflexible, ¿no?, porque hay muchas situaciones, quizá yo diría que en comparación con los pilotos, ¿no?, el controlador creo que tiene un trabajo un poco menos estructurado, más metódico, con listas de chequeo más lineales, tiene que seguirlas, ¿no? Y el controlador creo que tiene que estar más abierto a resolver los problemas que surgen de forma flexible, ¿no?, dentro de lo que es el procedimiento, pero flexible y creativa muchas veces, ¿no? O sea, enfocar soluciones desde diferentes puntos de vista en el momento y decidir la idónea, ¿no? Eso es una cualidad importante, ¿no?
Como miembro de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, ¿qué nos podrías explicar o qué es APROCTA?
La Asociación Profesional, principal objetivo es trabajar para asegurar la calidad en la formación de los profesionales y el mantenimiento y mejora de los estándares de seguridad de la navegación aérea. Defiende los intereses profesionales de controladores aéreos, además de actuar como experto independiente y asesor técnico, ¿sí?, que digamos vela por los estándares de calidad de la formación y por el mantenimiento de los estándares de seguridad en la navegación aérea. Y además también, ¿no?, hace tarea divulgativa, velar por el nivel, prestigio, o sea, por la calidad, ¿no?, de la profesión, ¿no? A mí eso me parece muy interesante porque hay que mantener la calidad al máximo, ¿no?, y hay que hacerse valer, ¿no?, ¿sabéis?, ¿no?, con cualquier cosa, vamos, lo que hagas. Si quieren, hoy en día, con la globalización, parece que quieran que seas sustituible, ¿no?, una pieza que si pudieran ponerte a hacer cosas mecánicas, ¿no?, y pagarte 4 euros, ¿no?, pues lo harían, ¿no? Pero es que realmente la aviación no es así, o sea, esto no es mecánico.
Sí, aparte que yo creo que en la cabina de los pilotos quieren hacer exactamente algo parecido. Vamos a intentar sacar al hombre de la ecuación, vamos a intentar...
Claro, que todo vaya lo más solo posible. Sí, hombre, es así. Primero, pues que si el mecánico de a bordo, que si el navegante, que si, ¿no? Ahora ya pues ya son los pilotos copilotos, luego pondrán a uno, ¿no? Hombre, la tecnología pues claro, hace cosas más fáciles, ¿no? Eso siempre está así, pero es verdad que hay situaciones que se salen de lo... Tú puedes supervisar cómo funciona algo, ¿no? Pero tiene alguien que estar ahí. La máquina experta es lo mejor para las cosas que siguen...
Automática, sí. La máquina no sabe improvisar como un humano.
Eso, pero cuando la cosa se sale, la máquina es incapaz de decidir cosas sobre la marcha. Es que se produce... No, de momento, ¿eh? No digo que más impresionante, pero... No, claro, bueno, pues yo ya lo tengo. Sí, sí, dime.
Que si no el trabajo de programación para programar algo que fuera capaz de, ante cualquier imprevisto, reaccionar de una forma, sería una cosa bestial.
Claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, ahora hay procedimientos en Barcelona, ¿no?, nuevos, ¿no?, que digamos que estandarizan cosas que ya se hacían de manera más artesanal, ¿no?, como se ve. Vectores, ¿no? Vectorizado de una manera más artesanal al localizador, pues ahora hay los procedimientos que eso lo facilitan, ¿no? De manera que el controlador más hábil y el menos hábil, pues quizá de un servicio más parecido, ¿no? Más, ¿no? E incluso lo ideal es como con menos carga de trabajo, ¿no? Para que al final, trabaje o quitar uno por ahí, ¿no? Eso es así. Pero bueno, eso es ley de vida, ¿no? Pero nunca. De momento yo creo que estamos lejos de poder quitar, ¿no?, a las personas, porque lo que no es, lo que se sale del guión, hay que resolverlo, ¿no? Y hay muchas más cosas de lo que parecen. Que no sabe, digamos, el que no trabaja en esto se piensa que esto es como mucho más rutinario, ¿no? Se piensa que es más un trabajo como de oficina, puede llegar a pensarse la gente, ¿no? Que es cosas muy... Pero
sí, como que nada se sale de un guión, entras un día a esta hora, sales el otro día.
Sí, 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 no, en las decisiones, ¿no? Pues sí, no, pues ahora este lo autoriza aquí, va al punto de espera, este sale, este llega, este tal, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que no son así, ¿eh? Que no, que hay muchas variantes, ¿no? Que hay que tomar muchas pequeñas decisiones. No es lo mismo decir mantenga posición, ¿no?, un tráfico que está autorizado despegar y se le quiere cancelar el despegue, que mantenga posición, cancele despegue, ¿no? Porque claro, esa autorización, esa instrucción solo va dirigida, ¿no?, sin ningún tipo de duda, a un tráfico que ha sido autorizado a despegar, ¿no? Si tú le dices mantenga posición a secas y te confundes de indicativo, como pasa a veces, entonces otro tráfico para de rodar, porque estaba rodando, tú le has dicho eso, y el que estaba autorizado a despegar despega. Te has equivocado, entonces claro, bueno, cuando trabajas en esto, te acostumbras a que siempre cada cosa que digas, pues intentar blindarla, ¿no?, lo más posible, ¿no? ¿Sabes? Decirlo de la mejor manera precisa, incluso completarla con otra cosa que haga que la combinación de dos multiplique, ¿no?, la claridad de lo que dices, ¿no?, o reduzca al máximo la posibilidad de una interpretación errónea de lo que dices, ¿no? Son cosas pequeñas, pero que hoy en día, digamos, el talón de Aquiles, yo creo, con tanta tecnología, resulta que todavía hablamos por radio y todavía decimos instrucciones habladas, ¿no? Y claro, es una fuente de errores, al mismo tiempo que es una fuente de flexibilidad, porque claro, si un tráfico te va a decir, no, quiero proceder un circuito corto para una base para final a 4 millas, claro, eso como lo interpreta una máquina, ¿no? O sea, son cosas que todavía no hemos llegado, ¿no? Esos matices las máquinas no llegan todavía.
Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado aquí compartiendo con nosotros todo lo que comporta la profesión tuya, que no es nada fácil y es muy gratificante. Gracias.
Vale, gracias a vosotros, que seguid haciendo el trabajo, seguid así. Muchas gracias.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá, Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberle hecho tan agradable. Nos vemos ya la temporada próxima, que será en septiembre. Así que saludos de Vicente Vargas, Ramón Cutanda, Carlos Rodríguez, Daniel Gómez, Jaime García y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!